Vamos a hablar sobre Malvinas, pero desde una mirada muy particular. Antes quisiera que escuches este audio. Es un segundito nomás, un minuto, un poco más, de una presentación que se hizo en una charla TEX hace un tiempo, una charla de la que participó José María Rodríguez, a quien tenemos en línea. Y José, antes de saludarte e ir a fondo con la charla, te pido que nos aguantes un minuto y algo más para escuchar esta presentación. ¿Te parece?
Bárbaro. Gracias. Bueno, buen día.
Buen día.
En mi documento dice excombatiente, héroe de la guerra de las Islas Malvinas. El que aparezca ese texto fue una opción y estuve de acuerdo, me llenó de orgullo. Hoy no me siento héroe. Hoy sé que fui una víctima de una guerra. Quiero contarles una historia que comienza el primer día de primer grado, cuando conocí a Alejandro. Nos hicimos amigos, nos pusimos nuestros apodos, Sapo y Cabezón. Hicimos el colegio juntos, mi primer amigo. Con 18 años nos llegó el servicio militar obligatorio en el ejército argentino. Comenzamos la colimba, corre, limpia, barre, en Mar del Plata. A la semana nos dieron 7 días de licencia para rendir examen de ingreso en la universidad. Esto fue en marzo del 82. Regresamos y el 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas, en un intento de mantener la dictadura cívico-militar, recuperaron por la fuerza el control de las Islas Malvinas, que estaba en manos de Inglaterra. Con menos de un mes de haber ingresado al servicio, sin instrucción, sin ser soldados, nos seleccionaron para ir a la guerra. Luego de preparar los pertrechos que debíamos llevar, ropa y armas que no sabíamos usar, nos dieron un par de días para que vayamos a despedirnos de nuestra familia. Era Semana Santa. No sabía distinguir un sargento de un capitán. No sabía distinguir un avión argentino de un avión inglés. Y esa era nuestra misión en Malvinas, derribar aviones ingleses. Al primer avión que disparé, era un avión argentino. Al llegar a las islas, nos bajamos del avión y era una noche cerrada. Nunca había estado en semejante oscuridad. A lo lejos distinguía la voz de la luz del pueblo, una penumbra, pero no lograba ver la espalda del soldado que caminaba delante mío. Solo diminutas chispas que producían los zapatos nuevos contra el asfalto. Me sentía indefenso, entregado y perdido.
Bueno, uno, después de escuchar todo esto, nos podemos imaginar muchísimas cosas, muchas de las que hemos ido escuchando a lo largo de todo este tiempo que ha transcurrido después de Malvinas. Pero en este caso, esta charla que tiene como título Nada por lo que matar o morir, con una mirada muy particular de una persona como José María Rodríguez, que, como te decía, fue excombatiente de Malvinas, y expone otro punto de vista acerca de los homenajes, por ejemplo, hacia los excombatientes de la guerra por parte de la sociedad. No se siente héroe, como dice al comienzo de la charla, sino víctima. Unos ítems, unos temas que rescaté, José María, de tu exposición, y que nos gustaría, si tenés ganas, que lo compartas con nosotros, son tres. Yo marqué que me llamaron la atención: quisiste suicidarte, sentiste la soledad extrema y volviste en alguna oportunidad hacia Malvinas después de muchos años. Bueno, ¿por qué nada por lo que matar o morir, y por qué no te sentís un excombatiente o un héroe? Excombatiente sí, pero no un héroe.
Hola, buenos días, audiencia. Gracias, Adrián. por la invitación. No me siento héroe porque no elegí ser héroe. Es algo que me obligaron a hacer y que yo no hubiera elegido y no elegiría hoy recuperar un pedazo de tierra a cambio de vida. No daría mi vida por un pedazo de tierra, por más que sea argentina. No venimos al mundo a vivir, no a a conquistar terrenos o a recuperar terrenos. Y yo quería vivir a los 18 años, a los 19 años. Estaba empezando a vivir. Y no elegiría. Y también, bueno, todo esto empezó cuando mis hijas se arrimaban a esa edad, en la adolescencia, y me empecé a plantear a ver si... Yo no, siempre di charlas en los colegios, prácticamente desde que volví de Malvinas, y hablaba de que sentía orgullo, hablaba que sentía orgullo de haber ido a defender a la patria, hablaba de un montón de cosas del estilo, daba ejemplos a los chicos. Un ejemplo que daba que me suena ahora era: si viene un vecino y te roba un pedazo de tu terreno, vos lo vas a defender. Pero bueno, cuando mis hijas se arrimaron a esa edad, me planteé si las dejaría ir a una guerra y si las mandaría a una guerra, si dejara que, o peor, que alguien las mandara a una guerra. Y me di cuenta que no, que ni ahí las dejaría ir a una guerra. Haría lo imposible por esconderlas, por sacarlas, por que vivan. Y tampoco matar. O sea, no estaba dentro de mis conceptos, como me habían educado, ni como yo educo a mis hijas, de matar a alguien por algo. Que no vale la pena por nada, no sé. Puede ser defenderme, pero no ir a matar a alguien. Por todo eso empecé a hacer cosas en mi cabeza, a trabajarla, a ir a un psicólogo, a leer otras cosas. Empezaron actos del 2 de abril, que siempre era del quien los organizaba, uno de los organizadores de acá de Bariloche, fui uno de los organizadores en Mar del Plata, de los primeros actos allá por el 83. Y no me di cuenta que me hacían mal los actos. Llegaba a marzo y ya un mes antes ya me cargaba angustia. Y en el acto la pasaba mal, era angustiante el acto. Entonces, bueno, esos últimos años, cuando empezó mi cambio, me iba a la orilla del lago solo a tirar piedras al lago. Ese era mi homenaje y el día 2 de abril. Quizás estar con mi familia, pero era un día de introspección. Y después volví con mi amigo de toda la vida, es parte de lo que narro en la charla. Volvimos en el 2014, creo, sí, a Malvinas. No sabíamos a qué volvíamos, pero queríamos volver. Y encontramos nuestro pozo, recorrimos los campos de batalla, caminamos muchísimo, estuvimos una semana en abril, pasamos el 2 de abril en el cementerio, y estando en el cementerio fue que me planteé, y mirando las tumbas, las lápidas de amigos míos muertos, y de tantos muertos, si yo hubiera sentido orgullo de estar ahí abajo de la tierra y haber dado mi vida por esa tierra. Y me di cuenta que no, y que no daría mi vida por la tierra, por más que es bella, fue argentina, es argentina, no sé, son temas que no son míos. Es otra cosa que me planteo hoy: ¿qué hubiera sido yo si no me hubieran mandado a la guerra? Y el tema de héroe es porque no lo decidí. No es que no haya hecho alguna cosa heroica en la guerra. Son actos privados míos, pero estoy orgulloso de cómo me comporté en la guerra. Hice cosas mal, hice cosas bien, hice cosas muy bien, y depende del punto de vista de cada uno, pero bueno, hice lo imposible por sobrevivir. Hice muchas cosas por ayudar a mis compañeros, y hice lo que tenía que hacer en ese momento. No existía. También la guerra de Malvinas fue muy particular. Al ser en una isla, uno he leído que en las guerras siempre el combatiente tiene la opción de pensar si sigue combatiendo o pega media vuelta y huye, y de ser desertor. Pero la posibilidad de desertar en otras guerras siempre estaba. En Malvinas prácticamente no existía la posibilidad de desertar por ser una isla. Entonces, ni siquiera teníamos eso, ese imaginario en la cabeza que por ahí te aliviaba por momentos y te hacía pensar en otra cosa, en una solución distinta. Y bueno, sí, en algún momento planteé una solución distinta, que era el dejar de sufrir, el suicidarme. Y resolví que no, que quería volver, quería vivir, quería volver a ver a mi novia de ese momento, quería ver a mi familia. Y hice el sacrificio de seguir combatiendo, de seguir sobreviviendo. Pero soy sincero, y lo que yo recuerdo de ese momento, también pasaron casi 40 años, quizás mis pensamientos no de hoy o mis recuerdos no son tan verdad, no puedo asegurarlo. Ahora realicé un grupo de WhatsApp con mis compañeros de pelotón, con los que estábamos juntos, y realmente para rechequear mis recuerdos, ver qué nos pasa, ver si los recuerdos que tengo hoy son tan verdad o no. Pero lo que recuerdo es que, estando en Malvinas, y no me avergüenzo, lo principal que queríamos los que estábamos en ese pelotón, por lo menos, y yo seguro, era volver. No me importaba tanto si ganábamos o perdíamos. Es más, cuando los ingleses desembarcaron en Bahía San Carlos y empezaron a venirse para Puerto Argentino, y ya los teníamos cerca, ya desde que desembarcaron sabíamos que la guerra estaba perdida, que no había forma de ganarla, si es que se gana una guerra. Pero que la única posibilidad, o había dos posibilidades de que terminara la guerra. Ganando no era ya, las dos posibilidades que quedaban eran que se llegara a algún acuerdo de paz, pero nos decían que ya era imposible porque ya la tenían ganada ellos y no iban a llegar a un acuerdo en ese momento. Y la otra era perdiendo. Y la verdad es que yo ya quería que terminara la guerra. Desde que empezó quería que terminara. No, te soy sincero, no me importaba tanto el resultado. Yo quería vivir. Uh-huh. Mi jefe en ese momento, un teniente, él tenía puesto debajo de su chaquetilla, tenía un paño blanco que era una camiseta, y decía, no, cuando estén demasiado cerca, nosotros vamos a sobrevivir, dice, no vamos a entregar la vida. Y la tenía ahí para levantarla. Porque es lo natural del ser humano. Esto heroico de las guerras y que tanto se habla es más de película. O es más si es una guerra por... Lo puedo entender en una guerra religiosa, de algo de concepto, de pensamiento más... pero por unas islas que son hermosas, que son nuestras, todo lo que quieras, pero que no habitamos, ir a matar gente, ir a sacar gente de sus casas, fue una locura total. Y lo otro que hay que pesar es que fue una guerra ilegal. Vivimos en un país democrático, no estábamos en democracia, vivimos en un país con leyes, y nuestras leyes dicen que para movilizar tropas tienen que estar de acuerdo las dos cámaras y el Ejecutivo. Y no teníamos ninguno. El Ejecutivo eran dictadores, no electos, y las cámaras no funcionaban. Entonces la guerra de Malvinas fue una guerra ilegal. Y como una guerra ilegal, no podemos hablar de que fue una gesta patriótica. Por más que hubo gente que salió a la plaza, por más de un montón de cosas, pero la raíz de todo este problema que sufrimos es una guerra ilegal e injusta.
Y José María, con esta mirada, con esta opinión y con las tantas controversias que hay, parte de lo que decís, una guerra convocada desde un gobierno de facto, lo terrible que fue el después, porque hay que decir, y esto A veces no se sabe, pero es importante que se tenga en cuenta que más personas murieron después del conflicto propiamente armado, ¿no? Por el desconocimiento, por la soledad, por el temor, porque decidió suicidarse, a diferencia de lo que vos decidiste, con esta necesidad de recuperar algo que los argentinos consideramos que es nuestro, pero quizás no necesariamente tenga que hacerse a partir de una guerra, con todo eso, que es muchísimo, pero que seguramente pocas personas lo han vivido como vos o como tus colegas que estuvieron allí, porque lo han vivido en la propia sangre. ¿Qué te pasa hoy con el resto de los colegas, por ejemplo, con el resto de las personas? Dijiste que estás con un grupo de WhatsApp con los que integraron tu pelotón. ¿Qué dicen los de tu pelotón sobre tu pensamiento?
Tengo mucha concordancia. Todos me respetan. A lo largo de estos años, después de dar la charla TEDx, que fue en el 17, ya en YouTube figura que la vieron 13.000 personas o 14.000, y sé que la han visto muchísimo más porque hay colegios donde se la proyecta como material de análisis, de estudio. Y realmente gente que me ha maltratado por no concordar con lo que digo, creo que fueron dos personas. El resto, la mayoría lo aprueba y lo respeta. Muchos lo respetan. Y me respetan. Quizás no vienen, prefieren seguir yendo al acto oficial y no a una caminata por la paz, que es lo que hacemos los que pensamos un poco distinto con respecto al 2 de abril, ya vamos a hablar de eso. Pero tengo mucha concordancia con esto. Y hay muchos excombatientes que no son visibilizados, que son los que... Justamente un compañero de pelotón con el que estoy en el WhatsApp dice que él no iba a los actos porque se sentía mal, algo parecido a lo que le pasaba a mí, con gente contando anécdotas, y cosas de guerra, y realmente el recuerdo que nosotros tenemos, o gran parte de nosotros tenemos de la guerra, es que es algo triste y que no queremos que pase más. Entonces no le hacía él tampoco bien conmemorarlo como una gesta patriótica, como algo que estuvo bien, si es algo que estuvo mal, hacer una guerra. Porque eso es lo otro, no es la forma de recuperar un territorio en el siglo XX con una guerra, es la antiforma. Es la antiforma de sociedad que queremos, o que quiero por lo menos, y la gran mayoría de nosotros queremos, que esta sociedad se maneje con las leyes, con justicia, no con hechos de hecho. Entonces, no es la forma, entonces no lo apruebo, y la gente tampoco lo aprueba. Hay mucha gente que opina que estuvo tan mal esto, lo de la guerra de Malvinas, que tantos años con los excombatientes hablando de orgullo de haber hecho eso, había mucha gente que me dice que no se podía expresar, que no consideraba bien expresarse con respecto a lo de Malvinas, por no herir el sufrimiento de o el honor de los excombatientes, y que ahora, bueno, o ahora no sé, o quizás llegue el momento de que todo el mundo pueda expresar qué piensa con respecto a la guerra de Malvinas. Y también a los excombatientes en algún momento decíamos que todo el proceso de desmalvinizar, de separar, de que muchos decían o dicen que no hay que separar que hay que separar la guerra de la dictadura. Y yo creo que no hay que separarla, porque la raíz de la guerra es la dictadura, si no, no hubiera existido. Por más que hayamos hecho, repito, actos heroicos, que en algún momento yo haya sentido cuando disparaba que lo hacía por el bien del país, que quizás, estoy seguro, estaba equivocado, pero bueno, era mi nivel de conciencia en ese momento y no puedo objetarlo hoy. Lo que sí puedo objetar es que quiero que quede de mensaje de lo que viví. Y yo tengo una vida feliz, fantástica hoy, estoy orgulloso de muchísimas cosas de mi vida, no No quiero que se queden tampoco con una imagen triste o de angustia de una víctima. Lo que digo sobre la palabra víctima es que en ese momento fui una víctima, no fui toda mi vida una víctima. Fue algo que me pasó hace 30 y pico de años, que duró 66 días, que fue durísimo el regreso, que fue durísimo la posguerra, pero no lo viví como una víctima constantemente todos estos años. Tengo una familia maravillosa, tengo un amor que me contiene, estoy muy bien, pero no por eso quiero dejar una imagen de que la guerra valió la pena, ¿entendés?
Uh-huh. José María, no tenemos mucho más tiempo, pero quería preguntarte que nos cuentes cómo vivís los 2 de abril, porque tengo entendido que, bueno, como decías, no participás de los actos y haces una marcha, una caminata de silencio. ¿Cómo sería?
Sí, después de la charla TEDx, organicé, se me ocurrió ahí, sobre en los aplausos de la charla, convocar a la gente a una caminata, que simplemente el 2 de abril, en un horario distinto a la tarde, cuando no molesta para el acto oficial, yo no quiero molestar a nadie, pero era lo que tenía ganas de hacer y que el que quisiera, que sintiera parecido, me acompañara. Porque principalmente lo que no sentía bien yo era cómo estoy conmemorando algo que para mí estuvo mal, que es hacer una guerra como donde murió tanta gente, donde ya hay más de 500 suicidios, donde hay tantas cosas feas. ¿Cómo la voy a conmemorar desfilando con militares armados y al lado de gente que quizás esté orgullosa de que existió esa guerra? Entonces no puedo convivir con esa conmemoración, porque yo no estoy orgulloso de que hubo una guerra. Por más que en los discursos muchas veces se dicen y lo piensan que estuvo mal la guerra, en los actos oficiales, pero no me hace bien estar desfilando con marchas militares de gloria y con militares armados. O sea, eso de que haya armas en un acto de algo que estuvo mal, que murió tanta gente, que sufrimos tanta gente, me parecía que para mí no era la forma. Y bueno, el año pasado fueron más de 300 personas a la Caminata por la Paz. Lo único que hacemos es reunirnos alrededor del monumento de los muertos, donde están las placas de los muchachos de Bariloche que cayeron, y de ahí directamente caminamos hasta el centro cívico por la vereda, son unas 20 cuadras, sin cortar calles, sin pancartas, sin banderas, sin uniformes, sin estandartes, sin como gente común de sociedad, que caminamos uno al lado del otro, charlando de los recuerdos, charlando de lo que queremos, charlando de lo que queremos de este país y hablando de lo que queremos de que quede de este mensaje de paz, que en realidad amo vivir en paz. Y llegamos al centro cívico y cantamos una canción todos juntos que se llama Para la Guerra Nada, que te invito a que la busquen y la pongan, es de Marta Gómez, de una mexicana, que el único que dice en la letra va repitiendo cada tanto que desea cosas para los distintos actos de la vida, pero para la guerra no desea nada, y repite esa frase, para la guerra nada, que es lo que se merece la guerra, que no invoquemos nada para ella. Entonces, por eso es ese acto. Es un acto que simplemente hay que caminar, estar en silencio, tomar unos mates y para la guerra nada, para la vida todo.
Bien, José María, se nos fue el tiempo y te agradezco enormemente que hayamos podido compartir esta experiencia, que sabemos que es cortita porque es el tiempo que nos permite la radio, hay mucho más. Ojalá que podamos hablar en otra oportunidad y ampliar, porque es mucho lo que tenemos que aprender. Pero nuevamente, muchas gracias.
Gracias a vos, Adrián, y bueno, los dejo con una frase que tomé, que que dice simplemente: con violencia no se soluciona ningún conflicto. Y viene mucho para todo lo que nos está pasando en estos días. Con violencia no se soluciona ningún conflicto. Muchas gracias y para la guerra nada.
Muy bien, que estés bien. Bueno, hoy se conmemoran 200 años del primer izamiento en Malvinas. Se hará un acto en todo el país, en cada uno de los municipios. Aquí en nuestra Plaza Pagano se hará lo propio. No tiene que ver con Malvinas, con la guerra, tiene que ver con la soberanía, con lo que pensamos y suponemos los argentinos de lo que son esas islas, que son nuestras y son parte de nuestro territorio. Pero no obstante, queríamos compartir contigo esta mirada distinta a la que comúnmente tenemos, no solamente los 2 de abril, pero en general sobre Malvinas. Una mirada de alguien que estuvo allí y que dice: nada de eso, nada de lo que tuvo que ver con la guerra tuvo sentido para mi vida. Y bueno, lo ha compartido en una charla TEDx, una de estas famosas charlas TEDx, y hoy lo tuvimos aquí en nuestro programa.